Todo empezó con un escándalo familiar. En el siglo XIV, Castilla estaba gobernada por el rey Alfonso XI, un monarca poderoso, pero también un hombre que no ocultaba sus preferencias. Aunque estaba casado con María de Portugal, su corazón y buena parte del poder real estaban volcados en otra mujer, Leonor de Guzmán. Con ella tuvo 10 hijos, entre ellos Enrique, al que más tarde se conocería como Enrique de Trastámara. El problema era evidente. Leonor no era reina y sus hijos eran ilegítimos. Pero Alfonso no disimulaba y los colmaba de favores, tierras y títulos, algo que humillaba públicamente a la reina legítima y a su hijo, el príncipe Pedro. Cuando Alfonso XI murió en 1350, víctima de la peste negra, la tensión que llevaba años acumulándose estalló. Pedro, ya como nuevo rey de Castilla, tomó una decisión que marcaría la historia de la península. Mandó encarcelar y ejecutar a Leonor de Guzmán, la amante de su padre. No fue solo un acto de venganza personal, fue un mensaje. Pedro estaba decidido a eliminar cualquier rastro del poder que su padre había dejado a los hijos ilegítimos. Leonor fue asesinada en prisión sin juicio, y ese crimen provocó una ruptura definitiva entre Pedro y sus medios hermanos. Enrique, el mayor de los hijos de Leonor, no olvidaría jamás lo que le hicieron a su madre. A partir de ese momento, la enemistad fue abierta. Pedro I, que pasaría a la historia con dos apodos muy distintos, el justiciero para sus partidarios y el cruel para sus enemigos, gobernó con mano firme, en realidad con mano de hierro. No toleraba ninguna oposición, mandó ejecutar a nobles que consideraba desleales, rompió alianzas, persiguió enemigos internos y poco a poco convirtió su corte en un lugar de desconfianza y miedo. Uno de los episodios más brutales de su reinado ocurrió en 1358, cuando su medio hermano Fadrique, maestre de la Orden de Santiago, fue invitado al Palacio de Sevilla con la promesa de una reconciliación. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Pedro ordenó que lo mataran allí mismo. Según los relatos, le destrozaron el cráneo con una maza, y el propio Pedro remató a su hermano con un puñal cuando vio que todavía respiraba. Luego, se sentó tranquilamente a cenar junto al cadáver. Ese tipo de escena se explica por qué tanta gente lo temía y por qué tantos empezaron a conspirar en su contra. Enrique, que era el hermano gemelo de Fadrique, huyó tras esa ejecución. Sabía que él sería el siguiente. Se refugió en la frontera, buscó aliados y empezó a tramar lo que terminaría siendo una guerra civil. En ese momento todavía no era más que un bastardo con sed de venganza, pero en unos años se convertiría en rey, porque aquí no estamos hablando de una simple pelea entre hermanos. Fue una lucha por el poder que dividió al reino, que involucró a nobles, a reyes extranjeros y que terminó con una dinastía entera en el suelo. Pero antes de llegar a eso, hay que entender una cosa muy clara. Los Trastámara no nacieron para reinar. Tuvieron que abrirse paso a cuchilladas. El nombre Trastámara viene del condado gallego que Enrique había recibido de su padre, más allá del río Tambre. No parecía importante en ese momento. Pero cuando Enrique se lanzó a la guerra contra Pedro I, ese nombre se convirtió en un símbolo, un apellido para una nueva dinastía. Porque aunque Enrique no tenía sangre legítima, tenía otra cosa: ambición, resentimiento y una red de aliados cada vez más potente. Muchos nobles castellanos, hartos del estilo implacable de Pedro I, empezaron a ver en Enrique una alternativa. No era solo una cuestión personal, era política. Enrique prometía perdones, tierras y, sobre todo, la oportunidad de quitarse de encima a un rey temido incluso por los suyos. Y así, de la mezcla de una madre asesinada, un hermano ejecutado y un reino dividido, nació una guerra, y con ella, una dinastía que cambiaría para siempre la historia de Castilla y de toda la península. Una dinastía que desde su origen estaba marcada por la violencia familiar, por el crimen fundacional y por una maldición simbólica que la acompañaría generación tras generación: la sangre del hermano asesinado. La Guerra Civil Castellana no fue una guerra más. Fue una historia de traición, odio entre hermanos y alianzas cambiantes que desangraron al reino durante más de una década. Enrique de Trastámara, convertido ya en símbolo de la oposición al rey Pedro I, consiguió algo que parecía imposible: reunir a su alrededor a una coalición de nobles, enemigos del monarca y reyes extranjeros. Entre ellos, Pedro IV de Aragón, que veía la ocasión perfecta para debilitar a su vecino castellano. La corona de Aragón aportó tropas, dinero y logística. Enrique, mientras tanto, fue reclutando mercenarios franceses al mando de Bertrand du Guesclin, un comandante temido por su brutal eficacia. Así se formó un ejército dispuesto a desafiar al rey más temido de Castilla. En 1366, Enrique cruzó la frontera y entró en Castilla al frente de sus tropas. Fue proclamado rey en Calahorra por sus seguidores. Pedro, completamente sorprendido por la rapidez del avance enemigo, huyó. Por un momento, pareció que Enrique había ganado sin disparar una sola flecha, pero la guerra no había hecho más que empezar. Pedro no se resignó. Se fue al sur de Francia y allí logró algo que cambiaría el curso de los acontecimientos: sellar una alianza con Inglaterra. En el marco más amplio de la Guerra de los Cien Años, Inglaterra y Francia eran enemigos mortales, y como Enrique tenía el apoyo de los franceses, Pedro se alió con los ingleses. Así entró en escena el príncipe negro, hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, quien aceptó ayudar a Pedro a cambio de dinero y privilegios futuros. En 1367, los ejércitos se encontraron en la batalla de Nájera. Fue una carnicería. Los ingleses aplastaron al ejército de Enrique, que tuvo que huir disfrazado de escudero. Pedro recuperó temporalmente el trono, pero pagó un precio altísimo. No solo había comprometido las arcas del reino para pagar a sus aliados ingleses, sino que, además, volvió a mostrar su cara más oscura. Tras la victoria, uno de los nobles capturados, que había combatido del lado de Enrique, fue traído ante él. Pedro, en lugar de hacer prisionero al enemigo, lo asesinó a puñaladas delante de todos, incluyendo al propio príncipe negro. El gesto no solo fue innecesario, fue repugnante, y selló su destino. El príncipe, indignado por lo que acababa de presenciar, rompió la alianza. No quería seguir ayudando a un hombre que mataba con tanta frialdad. Ese fue el principio del fin para Pedro I. Sin apoyo inglés, rodeado de enemigos y con la figura de Enrique creciendo entre los nobles descontentos, la balanza comenzó a inclinarse. Enrique rehizo sus fuerzas con más tropas francesas y en 1369 cercó a Pedro en el castillo de Montiel. Lo tenía acorralado, sin escapatoria. Entonces ocurrió una de las escenas más turbias y dramáticas de toda la historia medieval castellana. Pedro, desesperado, intentó sobornar a Bertrand du Guesclin, el comandante francés que ahora trabajaba para Enrique. Le ofreció oro, tierras, lo que quisiera. Du Guesclin fingió aceptar, pero en realidad preparó una trampa. Esa misma noche, Pedro salió del castillo para encontrarse con él y escapar. Pero en la tienda no encontró a un aliado. Encontró a su hermano. Lo que ocurrió después fue narrado por varios cronistas, y todos coinciden en lo mismo. Fue una pelea cuerpo a cuerpo, sucia, sin caballerosidad, entre dos hombres que se odiaban con el alma. Al principio, Enrique no lo reconoció, pero cuando uno de los presentes gritó: «Este es tu enemigo», Pedro lo confirmó gritando: «Soy yo». Entonces, se lanzaron el uno contra el otro. Pedro era más corpulento, y durante unos segundos pareció tener ventaja. Pero Du Guesclin, según se dice, intervino para empujarlo, y Enrique aprovechó para apuñalar a su hermano en el estómago. La sangre de Pedro manchó la tienda, cayó al suelo, y Enrique lo remató allí mismo. Luego, decapitaron el cuerpo, y la cabeza fue exhibida como trofeo. Así acabó el reinado del último monarca de la dinastía de Borgoña en Castilla. Así nació el primero de los Trastámara. Pero la historia no termina ahí, porque lo que debía ser una victoria se convirtió, para muchos, en una maldición. El fratricidio no fue visto como una simple muerte. Fue un pecado que marcó a la dinastía desde su origen. A partir de entonces, muchos comenzaron a hablar de la marca de Caín sobre los Trastámara, un linaje fundado en el asesinato de un hermano. ¿Cómo podía no estar condenado a repetir ese patrón una y otra vez? Cuando Enrique II se proclamó rey de Castilla, tras asesinar a su hermano Pedro I, no solo inauguró una nueva dinastía, también heredó un reino fracturado, con las arcas vacías y la nobleza al acecho. Su primera prioridad fue asegurarse de que nadie más cuestionara su derecho al trono. Para lograrlo, distribuyó recompensas a manos llenas entre aquellos que lo habían apoyado. De ahí su apodo, el de las Mercedes. Tierra, títulos, rentas, cargos, todo fue negociable. Pero ese precio por la fidelidad pronto se convirtió en una deuda insostenible. Castilla, que ya venía arrastrando las consecuencias de la guerra civil, empezó a mostrar señales de un debilitamiento profundo. Su reinado fue corto, pero determinante. Enrique II intentó legitimar su poder no solo por la fuerza, sino también por la diplomacia. Persiguió toda memoria favorable a Pedro I, manipuló las crónicas oficiales y se esforzó en proyectar la imagen de un monarca justo que había salvado al reino del despotismo. Pero esa construcción propagandística no fue suficiente para borrar el hecho de que su linaje tenía origen en un crimen de sangre. Y la historia pareció no perdonarlo. A su muerte, en 1379, el trono pasó a su hijo Juan I, un rey joven, más inclinado a la conciliación que a la confrontación. Pero los problemas no tardaron en llegar. Desde Inglaterra, Juan de Gante, duque de Lancaster y esposo de Constanza, hija de Pedro I, reclamaba el trono castellano en nombre de su esposa. La sombra de Pedro, el justiciero, seguía viva, y con ella, la amenaza de que los Trastámara fueran expulsados del poder. Juan I trató de contener esa amenaza, primero con la espada y después con la diplomacia. A cambio de la paz, accedió a un pacto matrimonial que marcaría el futuro de la dinastía. En 1388, se acordó el matrimonio entre Enrique, hijo de Juan I, y Catalina de Lancaster, hija de Constanza y nieta de Pedro Primetrio. La unión no era solo política, era simbólica. Juntaba las dos sangres enfrentadas por décadas. El hijo de Enrique II, que había asesinado a Pedro, se casaba con la nieta de Pedro. Con ello, se buscaba cerrar la herida dinástica que había desgarrado a Castilla desde Montiel. Pero los matrimonios no borran las memorias, y ese pacto, aunque eficaz para frenar las reclamaciones externas, no trajo paz interna. Juan I murió de forma abrupta en 1390, a causa de una caída de caballo. Su muerte dejó al joven Enrique como rey con solo 11 años. De nuevo, Castilla caía en una regencia y la fragilidad de la monarquía quedaba expuesta. La figura del nuevo rey, Enrique III, apodado el Doliente por su salud frágil, encarnaba esa contradicción constante de los Trastámara. Por un lado, buscaban proyectar poder y continuidad. Por otro, la enfermedad, la juventud o la muerte temprana siempre parecían obstaculizar su dominio. A pesar de su salud quebradiza, Enrique III mostró desde joven una sorprendente energía política. Se rodeó de hombres competentes y trató de poner orden en un reino marcado por los desórdenes señoriales. Durante su breve pero intenso reinado, se enfrentó a los abusos de la nobleza, reformó algunos aspectos del gobierno y fortaleció la figura del rey. Incluso promovió expediciones hacia las Canarias, dando los primeros pasos de lo que, tiempo después, sería la expansión ultramarina. Pero su energía no fue suficiente para vencer su cuerpo enfermo. Murió en 1406 con apenas 27 años. Su muerte prematura fue otro golpe a una dinastía que, para mantenerse, parecía depender siempre de lo excepcional. Con Enrique III desaparecía una rara combinación, la de un Trastámara que era a la vez enérgico, culto y relativamente justo. Lo sucedía un niño de poco más de un año, el futuro Juan II, y con él volvía el eterno ciclo de regencias, ambiciones ajenas y debilidad institucional. Las bases estaban puestas para que, una vez más, Castilla se convirtiera en un tablero de luchas entre linajes poderosos. Los Trastámara habían llegado para quedarse, sí, pero su permanencia se forjaba entre tensiones, favores caros y muertes prematuras. Cada paso que daban parecía exigir un precio. Cada rey dejaba un vacío que no se llenaba con facilidad. Y con cada sucesión, la sombra de la maldición fundacional se hacía más presente. Juan II de Castilla no fue un rey con mano firme ni carácter de guerrero, sino un monarca débil, más interesado en los versos que en las armas, en los torneos cortesanos que en los campos de batalla. Su reinado, uno de los más largos de la dinastía Trastámara, no fue sin embargo un tiempo de estabilidad, sino un desfile interminable de intrigas, favoritismos, guerras civiles y traiciones palaciegas. Ascendió al trono siendo apenas un niño, y desde ese momento su vida estuvo marcada por la influencia de los que lo rodeaban. Primero, su madre Catalina de Lancaster actuó como regente. Luego, su tío Fernando de Antequera tomó las riendas, hasta que fue el elegido rey de Aragón en el compromiso de Caspe. Cuando Juan finalmente comenzó a gobernar por sí mismo, lo hizo con una pasividad que fue aprovechada por todos los que supieron mover los hilos del poder en su nombre. El hombre que más se benefició de esa situación fue Álvaro de Luna, un noble ambicioso que se convirtió en el verdadero dueño de Castilla. Luna fue el gran valido de Juan II, su sombra constante, su voz en la corte, su brazo ejecutor. Durante años manejó la política del reino con una mezcla de inteligencia, violencia y carisma. Con él, el rey parecía fuerte, pero era una fuerza prestada. Bajo su dirección, la corona intentó someter a los grandes linajes nobiliarios, sobre todo a los infantes de Aragón, hijos del propio Fernando de Antequera, que desde sus feudos se comportaban como reyes independientes. Las tensiones se acumularon hasta desembocar en la Batalla de Olmedo, en 1445, donde las tropas de Juan II, bajo el mando de Luna, vencieron a los infantes y reafirmaron la autoridad de la monarquía. Parecía una victoria definitiva, pero en realidad solo fue el principio del fin. La figura de Álvaro de Luna se convirtió en un problema. Su poder crecía, sus enemigos se multiplicaban y en la corte empezaron a verlo más como un tirano que como un salvador. El punto de quiebre llegó cuando la segunda esposa de Juan II, Isabel de Portugal, madre del futuro Enrique IV, comenzó a conspirar contra él. Isabel, ambiciosa y desconfiada, convenció al rey de que Luna era una amenaza para su linaje, un hombre peligroso que acabaría por quitarle el trono a su hijo. Juan II, viejo y cansado, se dejó arrastrar por la intriga. En 1453 mandó arrestar a Álvaro de Luna en Burgos y pocos meses después lo condenó a muerte. La ejecución fue rápida. El que había sido el hombre más poderoso de Castilla durante décadas fue decapitado en la plaza de Valladolid. Su cabeza rodó entre los adoquines y con ella cayó también la poca estabilidad que aún quedaba. El acto dejó una marca indeleble en la corte. Muchos lo vieron como una injusticia, otros como una necesaria limpieza. Pero todos coincidieron en que Juan el Segundo no había sido nunca un verdadero rey, sino un instrumento en manos de otros. Incluso después de la muerte de Luna, Juan apenas sobrevivió un año más. Murió en 1454, solo y arrepentido, según algunos relatos encerrado en sus habitaciones, repitiendo versos tristes y temiendo que los fantasmas de los que había traicionado vinieran a buscarlo. Y como si todo esto no fuera suficiente, la leyenda se encargó de añadir un toque aún más siniestro. Se decía que Juan II tenía un miedo irracional a la muerte, a tal punto que dormía con los ojos sellados con cera negra para que los espíritus no pudieran entrar por ellos durante el sueño. Algunos cronistas contaban que mandó coser los párpados de su hija muerta con hilo de plata, temiendo que al morir viera el infierno. Era un rey dominado por el miedo, rodeado de traiciones y espectros, incapaz de controlar el mundo real y aterrorizado por el más allá. Así terminó el reinado de un hombre que pese a haber gobernado durante casi medio siglo, nunca fue dueño de su destino. Lo gobernaron su madre, su tío, su valido, su esposa y finalmente sus propios temores. Con él, Castilla se hundía más en el lodo de las guerras nobiliarias, mientras la sombra de la maldición trastámara seguía creciendo. Después de tantos años de guerras civiles, asesinatos, traiciones y rumores, el reinado de Enrique IV parecía destinado a cerrar el ciclo oscuro que marcó a la dinastía trastámara desde su inicio. Pero lo que ocurrió fue justo lo contrario. Si la generación de Enrique II abrió la puerta al poder con sangre, Enrique IV heredó un trono lleno de dudas, enemigos y escándalos. No solo fue incapaz de ejercer su autoridad con firmeza, sino que además fue protagonista, o víctima, según cómo se mire, de uno de los episodios más insólitos de toda la Edad Media, la famosa Farsa de Ávila. Enrique IV, llamado por muchos el Impotente, reinaba desde 1454. Su apodo no era solo un chisme cortesano, sino un juicio cruel que lo perseguía por no haber tenido hijos con su primera esposa, Blanca de Navarra. El matrimonio fue anulado tras más de una década sin descendencia, y no por razones políticas, sino con la excusa de que Enrique estaba hechizado. Se dijo, sin sonrojo, que alguna fuerza oscura impedía al rey consumar el acto conyugal. Algunos aseguraban que una bruja portuguesa había maldecido su virilidad. Otros afirmaban que el hechizo venía desde dentro del propio linaje, una maldición ancestral de la sangre trastámara. Pero el escándalo no terminó ahí. Enrique volvió a casarse, esta vez con Juana de Portugal, y en 1462 nació una hija, Juana. Sin embargo, de inmediato comenzaron los rumores más venenosos. Decían que la niña no era del rey, sino de su favorito, Beltrán de la Cueva. Desde entonces la apodaron despectivamente la Beltraneja, un nombre que la condenaría desde la cuna. Lo que podría haber sido una simple intriga cortesana se transformó en un desafío político directo. Muchos nobles se negaron a reconocer a Juana como heredera. Para ellos, el trono debía ir al infante Alfonso, hermano menor de Enrique, joven y sin escándalos que lo envolvieran. Y así, en 1465, ocurrió uno de los eventos más teatrales y surrealistas de toda la historia medieval española: la Farsa de Ávila. En un acto público perfectamente escenificado, un grupo de nobles rebeldes levantó una plataforma fuera de los muros de la ciudad. Allí colocaron un trono y en él una figura de madera que representaba al rey Enrique IV. Uno por uno, los cabecillas del levantamiento subieron y fueron retirándole los símbolos del poder. Primero la espada, luego el cetro, después la corona. Lo acusaron de no ser digno de gobernar, de haber traicionado al reino, y finalmente derribaron su efigie en un gesto simbólico de destronamiento. A continuación, alzaron al joven infante Alfonso y lo proclamaron rey de Castilla, con tan solo 11 años. Era una escena que parecía sacada de un ritual mágico, como si el poder pudiera transferirse con una simple ceremonia pública, como si el trono se pudiera maldecir con gestos, sin necesidad de sangre. Pero esa pantomima, como todos los gestos teatrales en la política, tuvo consecuencias reales. Lo que siguió fue una guerra civil encubierta, con bandos enfrentados dentro de Castilla, traiciones entre antiguos aliados y, por supuesto, una nueva dosis de tragedia, porque el joven Alfonso no viviría mucho más. En 1468, apenas 3 años después de su proclamación, murió de forma repentina. Oficialmente, fue una enfermedad, pero muchos susurraron que había sido envenenado, quizá por orden del propio Enrique, o quizá por facciones rivales que veían en él un obstáculo para sus propios planes. Su muerte fue tan sospechosa que hasta el lugar de su entierro quedó rodeado de leyendas. Se hablaba de un pozo maldito, de oraciones que se escuchaban por la noche, de hierbas que jamás crecían sobre la tumba. Con Alfonso muerto, los ojos se volvieron hacia otra figura, su hermana Isabel, la misma que, años más tarde, sería llamada la Católica. Pero en ese momento aún era solo una joven noble, astuta, paciente, consciente del fuego que ardía bajo los cimientos del reino. Y así, en las sombras de esa tragedia, comenzaba a formarse la figura que cambiaría el destino de Castilla. Y sin embargo, el reino todavía respiraba el aire denso de la traición, el rumor y el poder maldito. La sombra de la farsa de Ávila no se disiparía fácilmente, y lo que parecía el derrumbe de un rey fue, en realidad, el comienzo de una guerra más larga por el alma de Castilla. Con Isabel y Fernando, la dinastía Trastámara llegó a lo más alto. Después de siglos de guerras civiles, traiciones y maldiciones familiares, por fin una pareja real parecía capaz de domar el caos. Se conocieron siendo adolescentes, se casaron casi en secreto, porque sabían que mucha gente se opondría. Y juntos transformaron para siempre el mapa político, religioso y social de la península. Pero esa unión, celebrada por muchos como una historia de amor real, fue también el acto final de una casa marcada por la sangre. Porque lo que construyeron juntos fue inmenso, pero lo hicieron sobre ruinas, silencios y sombras que venían desde Enrique II. Isabel y Fernando no heredaron un trono sencillo. Castilla estaba en guerra por la sucesión. Aragón era un rompecabezas de fueros y privilegios, pero se complementaban. Ella, meticulosa, inflexible, de una fe imponente. Él, astuto, pragmático, dispuesto a pactar o engañar si era necesario. Isabel sabía que para reinar en Castilla debía vencer a su sobrina, Juana la Beltraneja. Fernando sabía que, si ganaban esa guerra, se abrirían las puertas a una unión dinástica sin precedentes. Y así fue. Lucharon, vencieron, y en 1479 controlaban juntos la mayor parte de la península. Pero la verdadera transformación no había hecho más que empezar. Lo primero que hicieron fue redefinir el poder. Redujeron la fuerza de la nobleza, centralizaron la administración, impusieron su autoridad sobre las órdenes militares. Había castillos derribados y linajes desplazados, pero también un nuevo orden que muchos anhelaban tras tanto caos. Fue una restauración autoritaria, sí, pero eficaz. Y para muchos, necesaria. En lo religioso, sin embargo, la historia se volvió mucho más oscura. Para Isabel y Fernando, no bastaba con controlar territorios, había que controlar almas. Y bajo esa lógica nació uno de los instrumentos más temidos de la historia española, la Inquisición. En 1478, con la bendición del Papa, establecieron el Santo Oficio en Castilla. No lo pusieron en manos de la Iglesia, sino bajo control directo de la corona. Fue una herramienta política tanto como religiosa. Y el encargado de encender su maquinaria fue Tomás de Torquemada, un hombre tan convencido de su misión divina como despiadado en su método. Bajo su dirección, miles fueron interrogados, torturados, obligados a confesar pecados que tal vez no habían cometido. Los autos de fe se convirtieron en espectáculos públicos. La sospecha, el miedo y la denuncia anónima eran moneda común. Y todo empezó por una obsesión. Los conversos. Judíos convertidos al cristianismo que supuestamente seguían practicando su antigua fe en secreto. Para los reyes católicos eso era una amenaza directa, porque la unidad de su reino debía construirse sobre una sola fe y cualquier desviación era intolerable. Entonces llegó 1492. Ese año, mientras Colón preparaba su viaje hacia lo desconocido, los reyes católicos firmaron el decreto de la Alhambra. Todos los judíos que no se convirtieran debían abandonar España. Tuvieron 4 meses. Muchos lo hicieron. Otros fingieron. Algunos murieron. Fue una limpieza religiosa disfrazada de defensa del orden. Y aunque la historia suele recordarlo como parte del proyecto de unidad nacional, no deja de ser una expulsión masiva, cruel, irreversible. Años después, vendrían los musulmanes. Y tras ellos, los moriscos. Uno a uno, todos los distintos fueron forzados a irse o a arrodillarse. Y al mismo tiempo, en ese mismo 1492, Colón partía rumbo a América. Bajo bandera castellana, con el apoyo directo de Isabel, la dinastía Trastámara, que había comenzado entre asesinatos y pactos oscuros, ahora lideraba una de las mayores transformaciones del mundo. El descubrimiento del Nuevo Mundo abrió una era imperial, y aunque Isabel no viviría para ver sus consecuencias, lo cierto es que aquel viaje cambió para siempre el destino de España y del planeta. Pero todo esto, la unificación religiosa, la expansión imperial, la conquista de Granada, no puede verse como el triunfo absoluto de la dinastía, porque cada victoria trajo su sombra. Granada, último bastión islámico de la península, cayó tras una guerra larga y brutal. Sus habitantes firmaron capitulaciones que prometían respeto. Esas promesas fueron traicionadas. En pocos años, los musulmanes también fueron obligados a convertirse. Y así terminó la convivencia que, con dificultades, había existido durante siglos entre las tres religiones. España, desde entonces, fue solo cristiana, por la fuerza. Cuando Isabel y Fernando decidieron casarse, no estaban firmando solo un contrato matrimonial. Estaban ejecutando, en silencio, una jugada maestra que cambiaría para siempre el rumbo de los reinos peninsulares. Ambos descendían de la misma raíz, la dinastía Trastámara, que durante generaciones había estado dividida entre el trono de Castilla y el de Aragón, y cuyas ramas se habían enfrentado más de una vez en guerras, traiciones y disputas sangrientas. Por eso, su unión no fue vista solo como una alianza política. Fue, en los ojos de muchos contemporáneos, la reconciliación definitiva del linaje. El fin de la maldición. La boda se celebró en secreto en 1469, sin la aprobación oficial de Enrique IV. Isabel era su hermanastra, y supuestamente ya había pactado con él su renuncia a casarse sin su consentimiento. Pero ella, consciente del poder que podía obtener y de los riesgos de esperar, se adelantó. Eligió a Fernando, príncipe de Aragón, hijo del temido Juan II y hermano del envenenado, o al menos eso se creía, Carlos de Viana. No podía haber elegido una sangre más espinosa, ni más afín a la suya. Era una fusión de ambición, inteligencia política y, según algunos, un intento consciente de curar los males del pasado Trastámara, uniendo las ramas enemistadas. La respuesta de Enrique IV no se hizo esperar. Furioso por el desafío, anuló el pacto de Guisando, que había firmado poco antes, reconociendo a la Isabel como su heredera, y volvió a proclamar como sucesora a su hija Juana, la Beltraneja. Así se reactivó la guerra dinástica, que ya había cobrado la vida de Alfonso. En 1474, tras la muerte de Enrique, la lucha estalló con toda su fuerza. Un bando apoyaba a Juana, respaldada por su tío y pretendiente Alfonso V de Portugal. El otro se alineaba con Isabel, que se proclamó reina con el apoyo de Fernando y parte de la nobleza castellana. Fue una guerra de sucesión con todas las letras, pero también una guerra de símbolos. Juana era la heredera maldita, la hija nacida bajo el signo del escándalo, acusada de no tener sangre real. Isabel era la mujer decidida, la joven que desafiaba los pactos de hombres para escribir su propio destino. El conflicto se prolongó hasta 1479, año decisivo en la historia de España. Por el Tratado de Alcasovas, Portugal reconoció a Isabel como reina de Castilla, y Juana, derrotada, aislada, sin esposo ni corona, fue recluida en un convento, condenada a desaparecer de la historia como una sombra. Esa victoria no fue solo política. Para muchos, tuvo un valor simbólico. Isabel y Fernando unieron por fin lo que generaciones enteras de Trastámara no habían podido reconciliar. El trono de Castilla y el de Aragón pasaban ahora a una misma pareja. Ya no eran enemigos de sangre, eran reyes, juntos, de un proyecto mucho mayor. Y sin embargo, esa reconciliación no estuvo libre de oscuridad, porque Isabel, la reina redentora, también heredó la tradición implacable de su familia. En su reinado se aplicaron las decisiones más severas de toda la dinastía. La Inquisición fue instaurada con fuerza, Los judíos fueron expulsados, los musulmanes fueron forzados a convertirse, el poder se centralizó, las órdenes militares quedaron bajo control de la corona y los castillos de nobles díscolos fueron derribados sin contemplaciones. La paz que se logró fue una paz de hierro. La unión familiar se logró, sí, pero al precio de aplastar toda disidencia. En cierto modo, Isabel y Fernando no rompieron con el legado de los Trastámara. Lo perfeccionaron. Tomaron aquella mezcla de violencia, control, ambición y destino sagrado y la moldearon en una monarquía nueva, más fuerte, más ordenada y también más temida. Porque si antes la lucha era entre hermanos, ahora el enemigo era cualquiera que no encajara en la idea de una España unificada, católica, bajo un solo cetro y una sola fe. Aquel matrimonio, celebrado casi a escondidas, acabó dando forma a un reino, pero también cerró un ciclo maldito con un gesto firme. El poder ya no se heredaría en medio de disputas. Ahora se impondría por derecho y por fe, y a quien se opusiera se le borraría del mapa, como a Juana, como a tantos otros. Con Isabel y Fernando, la dinastía Trastámara llegó a lo más alto. Después de siglos de guerras civiles, traiciones y maldiciones familiares, por fin una pareja real parecía capaz de domar el caos. Se conocieron siendo adolescentes, se casaron casi en secreto, porque sabían que mucha gente se opondría, y juntos transformaron para siempre el mapa político, religioso y social de la península. Pero esa unión, celebrada por muchos como una historia de amor real, fue también el acto final de una casa marcada por la sangre. Porque lo que construyeron juntos fue inmenso, pero lo hicieron sobre ruinas, silencios y sombras que venían desde Enrique II. Isabel y Fernando no heredaron un trono sencillo. Castilla estaba en guerra por la sucesión. Aragón era un rompecabezas de fueros y privilegios, pero se complementaban. Ella, meticulosa, inflexible, de una fe imponente. Él, astuto, pragmático, dispuesto a pactar o engañar si era necesario. Isabel sabía que para reinar en Castilla debía vencer a su sobrina, Juana la Beltraneja. Fernando sabía que, si ganaban esa guerra, se abrirían las puertas a una unión dinástica sin precedentes. Y así fue. Lucharon, vencieron, y en 1479 controlaban juntos la mayor parte de la península. Pero la verdadera transformación no había hecho más que empezar. Lo primero que hicieron fue redefinir el poder. Redujeron la fuerza de la nobleza, centralizaron la administración, impusieron su autoridad sobre las órdenes militares. Había castillos derribados y linajes desplazados, pero también un nuevo orden que muchos anhelaban tras tanto caos. Fue una restauración autoritaria, sí, pero eficaz. Y para muchos, necesaria. En lo religioso, sin embargo, la historia se volvió mucho más oscura. Para Isabel y Fernando, no bastaba con controlar territorios, había que controlar almas. Y bajo esa lógica nació uno de los instrumentos más temidos de la historia española, la Inquisición. En 1478, con la bendición del Papa, establecieron el Santo Oficio en Castilla. No lo pusieron en manos de la Iglesia, sino bajo control directo de la corona. Fue una herramienta política tanto como religiosa. Y el encargado de encender su maquinaria fue Tomás de Torquemada, un hombre tan convencido de su misión divina como despiadado en su método. Bajo su dirección, miles fueron interrogados, torturados, obligados a confesar pecados que tal vez no habían cometido. Los autos de fe se convirtieron en espectáculos públicos. La sospecha, el miedo y la denuncia anónima eran moneda común. Y todo empezó por una obsesión: los conversos. Judíos convertidos al cristianismo que supuestamente seguían practicando su antigua fe en secreto. Para los reyes católicos eso era una amenaza directa, porque la unidad de su reino debía construirse sobre una sola fe y cualquier desviación era intolerable. Entonces llegó 1492. Ese año, mientras Colón preparaba su viaje hacia lo desconocido, los reyes católicos firmaron el decreto de la Alhambra, todos los judíos que no se convirtieran debían abandonar España. Tuvieron 4 meses. Muchos lo hicieron, otros fingieron, algunos murieron. Fue una limpieza religiosa disfrazada de defensa del orden. Y aunque la historia suele recordarlo como parte del proyecto de unidad nacional, no deja de ser una expulsión masiva, cruel, irreversible. Años después, vendrían los musulmanes. Y tras ellos, los moriscos. Uno a uno, todos los distintos fueron forzados a irse o a arrodillarse. Y al mismo tiempo, en ese mismo 1492, Colón partía rumbo a América. Bajo bandera castellana, con el apoyo directo de Isabel, la dinastía Trastámara, que había comenzado entre asesinatos y pactos oscuros, ahora lideraba una de las mayores transformaciones del mundo. El descubrimiento del Nuevo Mundo abrió una era imperial, y aunque Isabel no viviría para ver sus consecuencias, lo cierto es que aquel viaje cambió para siempre el destino de España y del planeta. Pero todo esto, la unificación religiosa, la expansión imperial, la conquista de Granada, no puede verse como el triunfo absoluto de la dinastía, porque cada victoria trajo su sombra. Granada, último bastión islámico de la península, cayó tras una guerra larga y brutal. Sus habitantes firmaron capitulaciones que prometían respeto. Esas promesas fueron traicionadas. En pocos años, los musulmanes también fueron obligados a convertirse. Y así terminó la convivencia que, con dificultades, había existido durante siglos entre las tres religiones. España, desde entonces, fue solo cristiana, por la fuerza. Para la familia Trastámara, 1492 fue el cénit, pero también fue el principio del fin. El reino estaba más grande que nunca, pero también más rígido, más intolerante, más temeroso de todo lo que no encajaba en su nuevo ideal de unidad. Los reyes católicos habían logrado lo que ningún trastámara antes, consolidar un poder absoluto, pero para hacerlo, habían entregado el alma de su país a una idea peligrosa, que solo podía haber una manera de ser español. Y esa idea, aunque triunfó, dejó una huella que todavía resuena. A estas alturas, cuesta distinguir del todo la historia de la leyenda. Los Trastámara no solo construyeron reinos, también arrastraron sombras. Y en torno a su linaje surgió un tejido denso de rumores, supersticiones, pactos diabólicos y objetos malditos. Lo que se decía en voz baja en las cocinas de palacio, en los pasillos de los monasterios o en los susurros de los cronistas, con el tiempo, se convirtió en parte inseparable de su memoria. En esta sección, bajamos a esa zona ambigua donde la historia se mezcla con lo oculto, y los nombres de reyes conviven con fantasmas, dagas consagradas y grimorios que nunca debieron escribirse. Uno de los personajes más envueltos en misterio fue Enrique de Villena, conocido popularmente como el Marqués de Villena. Era nieto de Enrique II, y aunque fue un noble ilustrado, un hombre de letras y ciencia, su obsesión por la alquimia y los saberes prohibidos le valió el apodo de nigromante. Decían que había estudiado en la cueva de Salamanca, un lugar donde, según la tradición, el diablo enseñaba magia negra a 7 alumnos cada 7 años. Villena habría sido uno de ellos, el único que logró salir sin perder su alma, aunque, según se contaba, a cambio, perdió su sombra. La historia se repitió tantas veces que cuando murió, el rey Juan II ordenó quemar su biblioteca. Muchos creyeron que sus libros contenían fórmulas para invocar ángeles caídos y maldecir linajes enteros. Aquel humo, decían, oscureció el cielo durante horas. No fue el único objeto maldito atribuido a la dinastía. Se hablaba también del Grimorio de los Trastámara, un libro secreto, transmitido de rey en rey, donde estaban escritos ritos para consolidar el poder, invocaciones a demonios benévolos y maldiciones heredadas. Se decía que ese libro desapareció cuando Fernando el Católico ordenó ocultarlo bajo una capilla en Córdoba, encerrado con 7 llaves. Nadie lo ha vuelto a ver, pero su recuerdo persiste como símbolo del lado oscuro del poder. La leyenda también envolvió a Juana Enríquez, madre de Fernando el Católico. En Cataluña, Muchos la llamaron la reina hechicera. Se decía que envenenó a su hijastro, el príncipe Carlos de Viana, usando polvos traídos por brujas navarras. Cuando el príncipe murió, algunos testigos aseguraron que su cuerpo no se descomponía como era natural, que estaba frío y rígido, como si su alma no hubiera escapado. Después, en su lecho de muerte, la propia Juana se deliraba, murmurando que su hijo la esperaba en las sombras. No fueron simples rumores. En los pueblos se rezaba por el alma del príncipe y se maldecía el nombre de su madrastra. Se decía que por las noches, en los pasillos de Barcelona, podía oírse su voz pidiendo justicia. Y si las reinas eran vistas como brujas, los reyes no escapaban a la superstición. Juan II, padre de Enrique IV e Isabel la Católica, vivía obsesionado con la muerte. Dormía con los ojos cubiertos de cera negra, por miedo a que los espíritus de sus enemigos entraran en su cuerpo mientras soñaba. Incluso después de muerto, quiso que a una de sus hijas se le cerraran los párpados con hilos de plata. Temía que, si moría con los ojos abiertos, significaría una traición familiar. Son detalles que no aparecen en los documentos oficiales, pero que pasaron de boca en boca durante generaciones y que dibujan una corte rodeada de miedo, no solo al enemigo, sino al propio linaje. Y luego está la figura más trágica y envuelta en misterio, Juana la Beltraneja, oficialmente hija de Enrique IV, pero señalada desde su nacimiento como fruto de un adulterio o incluso, según la leyenda más inquietante, de un ritual de fertilidad con una hechicera portuguesa. Se decía que su destino estaba sellado desde antes de nacer. Sería la heredera que jamás gobernaría. Su vida fue una sucesión de rechazos, conspiraciones y reclusión. Murió sin descendencia, en un convento, mientras el reino que pudo haber sido suyo caía en manos de Isabel. Por último, hay un rumor que sobrevive entre los más persistentes: la daga con la que Enrique II mató a su hermano Pedro I. Según las historias, esa hoja fue templada en sangre humana y consagrada en un ritual en las montañas de Aragón. Mientras la llevaba consigo, Enrique se sentía invulnerable. Tras su muerte, la daga desapareció. Algunos dicen que fue enterrada con él, otros que se guarda aún en una cripta secreta. La leyenda afirma, quien la encuentre tendrá el poder de destronar al rey legítimo de Castilla. Y en el fondo de todo esto, una idea persiste: que la dinastía Trastámara no gobernó solo por alianzas y conquistas, sino también porque aceptó convivir con las sombras, porque su poder no era limpio, sino pactado con los miedos, las supersticiones y las creencias más antiguas del alma peninsular. Lo que quedó tras la caída de la casa Trastámara no fue solo una corona, ni un reino fortalecido, ni siquiera un imperio en ciernes. Lo que quedó fue una huella, profunda, contradictoria y en muchos sentidos perturbadora. Los Trastámara ascendieron al poder derramando sangre fraterna, construyendo su legitimidad sobre cadáveres aún calientes, y esa violencia fundacional pareció marcar cada generación que les siguió. Desde Enrique, el fratricida, hasta Juana la Loca, el camino de esta dinastía fue un hilo de tensiones internas, guerras civiles, sospechas, muertes prematuras y pactos que prometían más de lo que daban. Gobernaron con astucia, con fuerza y a menudo con miedo. Juana I, la hija de los reyes católicos, encarna esa contradicción final. La heredera de una dinastía poderosa, nieta de reyes que conquistaron Granada y patrocinaron la ruta hacia América, pero encerrada entre muros por sus propios parientes, tratada como una sombra incómoda de un pasado que ya no querían mirar de frente. Su mente perturbada, su corona simbólica, su reclusión perpetua. Todo en ella resume la historia de los Trastámara. Un linaje que alcanzó la cúspide del poder, pero a un precio psicológico y humano devastador. El ocaso de la dinastía no fue una caída brutal, sino una disolución lenta, como si se deshicieran en su propia grandeza. Y sin embargo, de esa descomposición nació otra cosa. A través de Juana, su hijo Carlos I heredó una España unificada y poderosa, y con ella las llaves de un imperio global. Los Habsburgo no eran Trastámara de sangre directa, pero gobernaron sobre la estructura que estos dejaron. Una monarquía fuerte, centralizada, dominada por una fe católica que no admitía fisuras. El mundo que conocemos empezó a gestarse allí, en los salones donde la última reina Trastámara hablaba con sus fantasmas. El legado político de los Trastámara es innegable. Ellos completaron la Reconquista, consolidaron la unión dinástica de Castilla y Aragón, impusieron un modelo de monarquía autoritaria que duraría siglos y con su política exterior sentaron las bases de una España imperial, pero a cambio instauraron una cultura de sospecha, normalizaron el uso del miedo como herramienta de gobierno. Convertir la religión en un arma de control social, el castigo en espectáculo y la traición en una moneda de cambio. En nombre de la unidad, se sacrificaron voces, pueblos, pensamientos. Religiosamente, dejaron una marca indeleble. La Inquisición, las conversiones forzadas, la expulsión de los judíos, la homogeneización cultural. Todo ello fue consecuencia de una visión del mundo que solo podía admitir una fe, una lengua, una autoridad. España se hizo más fuerte, sí, pero también más cerrada. El precio fue la pérdida de diversidad, de innovación, de tolerancia. Y socialmente, arrastraron a una sociedad feudal hacia el Estado moderno, pero lo hicieron bajo el signo de la violencia estructurada. En un tiempo en que las brujas eran quemadas, los herejes torturados y los nobles decapitados al ritmo de alianzas políticas, la dinastía Trastámara fue tanto una causa como un reflejo de ese mundo. ¿Fueron bendecidos o malditos? La historia no suele responder con claridad, pero lo cierto es que fueron recordados no solo por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. Gobernaron en un tiempo en que la política era un juego de espadas y plegarias, donde cada decisión podía costar una guerra y cada heredero podía convertirse en enemigo. Su memoria, por tanto, no puede estar hecha solo de fechas y decretos. Está hecha de fantasmas, de dagas enterradas, de sombras que aún recorren los pasillos de sus castillos, porque al final, más allá de los documentos y las crónicas, los Trastámara nos dejaron una advertencia, que el poder alcanzado por el crimen siempre lleva consigo una deuda pendiente. Y esa deuda, como toda maldición, exige ser pagada. Incluso siglos después,